juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, las 12 horas menos en Canarias. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Deporte en la cadena COPE, tiempo de juego hasta que sean las 2 de la madrugada. El saludo de Albert Díez en nombre de todo el equipazo. En una jornada donde todavía colea ese intento de golpe de estado en Turquía con deportistas de nuestro país, es decir, españoles o que han jugado en España, que lo han vivido en primera persona. Y el sábado, que hemos dejado atrás, ha servido también para que el Real Madrid inicie la pretemporada. Y atención, porque hay fichaje en el conjunto blanco, ahora lo comentamos. Además, en el capítulo precisamente de fichajes destaca la llegada de Franco el Mudo Vázquez y de Ganso al Sevilla. Y de Piatti, Pablo Piatti al Español, cedido por el Valencia. Además, en el panorama internacional, de Kanté, que se va al Chelsea. Fuera del fútbol, en el Tour, a la espera de los Alpes, Froome continúa de líder y hay un debate que está en la calle sobre si Valverde, Alejandro Valverde, debe ganar peso en el equipo Movistar. Después lo comentamos. En el Tour hemos completado, dejado atrás la 14ª etapa. Más cosas. Gran Premio de Alemania de motociclismo, donde la pole en MotoGP ha sido para Marc Márquez y Jorge Lorenzo ha vuelto a caerse. Pero la noticia es que Héctor Barberá, nuestro Héctor Barberá, se ha colado entre Honda y Yamaha. Mejor posición en la parrilla de la categoría reina para el valenciano. Después hemos quedado con él. Y en tenis, España todavía, desgraciadamente, todavía no ha sentenciado la eliminatoria ante Rumanía, que nos debe permitir luchar por volver al grupo mundial. Nuestra pareja de dobles, es decir, Feliciano López y Marc López, han perdido este domingo. Han perdido este sábado, este domingo a las 12. Roberto Bautista tiene la oportunidad de sentenciar ante Marius Kopil. Insisto, a las 12 del mediodía. Si no, será un cara o cruz con Feliciano López. Bueno, todo esto y más cosas han pasado en el mundo del deporte, pero vamos a arrancar saludando a Lauren. Seguro que lo recordaréis. Fue jugador del Arsenal, también del Mallorca y mundialista, dos veces mundialista. Lauren, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que después del susto llegar a España y... Y ver todo lo que ha acontecido allí, pues la verdad que bastante bien, ¿no? Contento por haber llegado a sano y salvo.
Eso es lo más importante. Estás en España. ¿Dónde te localizamos ahora? ¿En Mallorca?
No, ahora mismo estoy en Barcelona. Hemos hecho una parada, cogimos un vuelo charter, un vuelo privado que nos pusieron los compañeros de todo y demás y llegamos directamente aquí a Barcelona, ¿no? Yo salgo mañana...
Vale, porque tú estabas convocado, bueno, fuiste uno de los muchos jugadores que iba a participar en ese acto promovido por la Fundación Samuel Eto'o, ¿no? Con lo cual entiendo que estuviste con Deco, con Avidal, con Carles Puyol, con todos estos.
Sí, nosotros salimos aquí junto con Samuel desde Barcelona y luego ahí en Antalaya, bueno, nos encontramos con todos los compañeros que iban a participar en este evento, ¿no? Tú sabes que siempre es bueno participar en evento de calidad y bueno, y si es de la mano de Samuel Eto'o, pues mucho mejor, ¿no?
Bueno, ahora te voy a preguntar por dónde y cómo está Samuel, pero explícanos, vosotros estabais en Antalya, que creo que está al sur de Turquía, ¿cuándo sí. y cómo os empezáis a dar cuenta que algo no va bien, que no funciona?
Bueno, pues cuando empieza a llamarte la familia, ¿no? Nosotros realmente, sinceramente, no estamos al corriente de lo que estaba pasando fuera, ¿no? Porque como tú bien has dicho, es una zona que está alejada de Estambul y por lo tanto, bueno, no realmente no la incidencia no era en esa zona, ¿no? Pero bueno, cuando empiezas a llamarte la familia, a mandarte mensajes y tal, es cuando realmente te das cuenta de la situación y, bueno, ya pones la televisión, llamas a otros compañeros y bueno, es la suerte que hemos tenido que realmente no se ha producido lo que era el golpe de Estado, ¿no? Y por lo tanto... en ese sentido hemos tenido mucha fortuna, porque si se hubiera producido realmente no hubiéramos podido salir del país, ¿no?
Claro, ahora os pregunto también, ahora te pregunto cómo ha sido esa salida. Dices, nos avisa la familia, ¿y quién os tranquiliza?
Pues nadie. sinceramente entre nosotros, ¿no? Estaros tranquilos, bueno, yo llamo a recepción, llamo a Samuel, en fin, ¿no? Y bueno, te dicen que bueno, que estemos tranquilos porque, como te he dicho antes, realmente la zona de peligro no era Antalya, no era lo que era la capital, y con lo cual teníamos que estar mucho más tranquilo que aquellos que estuvieran en la zona de peligro, ¿no?
Claro, porque en ese momento vosotros, ¿qué hacéis? ¿Ponéis la televisión? A ver qué llega desde Estambul y desde Ankara, entiendo.
Efectivamente, ¿no? Vas viendo las noticias y vas cambiando de canales para saber, bueno, y más que nada en conexión también para contrastar las noticias que te iban enviando los familiares, ¿no? Y bueno, y ya bajas hacia abajo, vas al hotel y hablas con los compañeros. Y yo ayer, sinceramente, me acosté a las 4 de la mañana porque no puedes dormir. Estás en alerta, estás ahí, estás pendiente. Y bueno, lo que te mata en este tipo de situaciones es la incertidumbre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo pasas mal.
Lo pasas mal, hay incertidumbre, no tienes claro qué puede pasar. Pero el concepto miedo, ¿tú llegaste a sentir miedo? ¿O viste a compañeros que tuviesen miedo en ese momento?
Realmente no, porque, a ver cómo te lo explico. Tienes una calma tensa, pero lo que es miedo a que te fuera a pasar algo directamente, no, porque, bueno, cuando hablas con el personal del hotel, que hablas con los compañeros y ves que realmente nosotros estamos bastante alejados de lo que era la zona de conflicto, ¿no? Y por lo tanto, esa sensación de miedo inminente que no fuera a, que fuera a pasar algo, pues no la tienes. Lo que tienes es la incertidumbre de que, bueno, podremos salir del país, porque claro, pues si se produce el golpe de Estado, se produce también la ley Marshall, pues, con lo cual no, nadie puede salir del país, ¿no? En ese sentido, sí.
Ya. ¿Y desde dónde habéis despegado vosotros para volver, en tu caso, a Barcelona?
Nosotros hemos despegado desde Antalya.
Vale. No habéis ido a Tatur, que es el aeropuerto internacional, ¿no?
Claro, ni a las otras capitales principales que eran las que están bloqueadas, ¿no?
Claro. ¿Qué piensa uno cuando le hablan de golpe de Estado? ¿Qué es lo primero que le pasa por la cabeza?
¿Dónde te metes, no? Porque, si, como te he dicho, si se hubiera producido, es que no puedes salir del país. Y ahí sí que realmente es una situación, la verdad, que ahora lo vemos de otra forma, ¿no? Pero ha habido 200 muertos, ¿eh? Si no puedes salir de ahí, ves que hay 200 muertos y tú puedes ser el próximo, la verdad es que se pasa un poco de la incertidumbre a, como decimos por ahí abajo en Andalucía, al canguelo, ¿no? Y por lo tanto, hemos tenido fortuna de haber salido lo más rápido posible, ¿no? Y que no se haya producido lo que es el golpe de Estado.
Claro. ¿Y Samuel? ¿Dónde está Samuel Eto'o ahora mismo?
Samuel se queda allí porque tiene unos compromisos con la gente de allí y creo que ha volado hacia otras zonas donde va a estar mucho más tranquilo con la familia, sus hijos, estamos todos allí, ¿no?
¿Has podido hablar con él desde que has llegado a Barcelona?
No, ahora mismo no, pero antes de irme sí, hemos hablado y Samuel va a estar bien, toda la familia va a estar bien, su mujer va a estar bien, no va a tener ningún tipo de problema.
Había más deportistas en Turquía, el caso de Serge Ibaka, por ejemplo, el jugador de la NBA, de los Orlando Magic. ¿Qué sensaciones os transmitían? Yo creo que es un lenguaje más visual. Los que estaban con vosotros, no sé si en el hotel, en esa concentración, las personas de allí, las personas turcas, vaya.
Claro, los que más que tranquilizaban eran los turcos porque conocen la región. Es decir, saben que la distancia que hay de la zona de conflicto a donde estábamos nosotros, la conocen perfectamente, ¿no? Con lo cual, eran los que más se tranquilizaban. Ahora, los compañeros sí había gente como de Selig que cogió, que estaba bastante nervioso. Yo creo que ha sido de los primeros que cogió un vuelo y salió corriendo, ¿no? Y había otra gente que sí que estaba realmente asustada porque en sus países de origen, por ejemplo, Colo, ha vivido este tipo de situación no hace mucho. Por lo tanto, estaba mucho más asustado que nosotros, que desconocíamos nunca habíamos vivido una situación similar, ¿no? Entonces, el paralelismo que Colo tenía con lo que pasó en Costa de Marfil, pues lo tenía reciente, ¿no? Entonces, pues era de los primeros que quiso salir del país junto con Marcel de Senigo.
Muy bien. Lauren, bienvenido a casa de nuevo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Cuídate mucho, que vaya bien.
Muchas gracias, adiós.
Más cosas. Hoy también es noticia el campeón de Europa, el Real Madrid, que ya ha arrancado la pretemporada.
¡Se acabó! boca, vamos a los penaltis.
Para saber quién es el campeón de Europa hay que ir a los penaltis.
Amaga Juanfran, chuta Juanfran al palo. Al palo Juanfran.
Dios.
Si marca el Madrid, Cristiano, se lleva Cristiano. La décima. Va a golpear Cristiano. Se espatarra el bicho. Va a golpear con la derecha, chuta Cristiano. ¡Gol! ¡Campeón! ¡El Madrid campeón!
El Madrid vuelve a ser rey de Europa. 11 Copas de Europa, rey de reyes. 11 Copas de Europa.
Han pasado 49 días desde la conquista de la Liga de Campeones. Y a esta hora os digo que hay fichaje en el Real Madrid. Ahora lo explicamos. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches.
Antes, a la primera llamada del conjunto blanco, a ver, ¿quién ha acudido?
Bueno, pues el primero de los tres grupos que está previsto en este regreso escalonado de la primera plantilla. En total, 14 futbolistas del primer equipo, entre ellos Casemiro, que estuvo en la Copa América, y Kovacic, que estuvo en la Eurocopa, pero que se vinieron antes de tiempo. Y 11 canteranos completan la expedición de 25 jugadores que van a viajar mañana a las 3:30 de la tarde a Montreal, Canadá, donde van a estar hasta el próximo día 26 de julio para, a partir de entonces, viajar a Estados Unidos y disputar tres partidos de la International Champions Cup ante el Paris Saint-Germain, el Chelsea y el Bayern de Múnich, en compromisos en los que no van a estar hombres importantes como Gareth Bale, que cumple 27 años, como Toni Kroos y como los portugueses y campeones de la Eurocopa, Pepe y Cristiano Ronaldo.
¿Hay alguno que haya llegado o que te conste que ha llegado pasado de peso o no?
No, de momento no. De hecho, fíjate que ha habido hasta 7 jugadores que han adelantado sus vacaciones. A lo largo de la semana los hemos ido contando. Lo de Carvajal, lo de Marcelo, lo de Keylor, lo de Danilo, lo de Varane. Y hoy, ayer lo hacía Nacho y hoy lo ha hecho incluso Kovacic, que ha adelantado también, como te digo, un día más las vacaciones que tenía, porque en principio tendría que hacerlo el día 26 junto a Sergio Ramos y Modric, pero lo ha hecho en el día de hoy.
Bueno, en la enfermería Cristiano, Keylor Navas, también Coentrao. De los que han empezado a trabajar, mantengo el interrogante sobre el futuro de, por ejemplo, ¿quién? ¿Nacho?
Pues
¿Jesé?
Y James.
Y James.
Tres hombres que podían cambiar su destino en la pretemporada, aunque en el guión, en la escaleta del Real Madrid, cuentan con los tres. Lo que pasa que ya sabes que esto no es solo cuestión de uno, tienen que ver los jugadores, también tienen la última palabra, tendrán que hablar con Zidane, tendrán que ver el rol que van a tener en el equipo, la actitud con la que vienen, y eso es fundamental. Cuando digo lo de actitud, Albert, porque para Zinedine Zidane, al margen de la preparación física, al margen de la estrategia, lo importante, y yo creo que fue una de las claves en la recta final cuando él cogió el mando del Real Madrid, es la actitud y el buen rollo y el buen ambiente que hay en la plantilla, y no quiere ninguna cara que pueda distorsionar ese gran ambiente que les llevó a ganar la Champions.
Bien, primer día para pasar revisión en el taller. Mañana viaje a Montreal. El primer partido del Real Madrid en la pretemporada va a ser el 28 de julio a la 1:30, hora española, 1:30 de la madrugada, contra el Paris Saint-Germain. Y recuerdo también, el primer partido oficial será el martes 9 de agosto con la final de la Supercopa de Europa ante el Sevilla en tierras noruegas. Ahora sí, hay fichaje en el Real Madrid. ¿Quién es?
Sí, no hay fichajes, no hay caras nuevas respecto a lo que hace referencia a los futbolistas. Recordemos que el Real Madrid, respecto a la pasada temporada, pierde a Cheryshev y Arbeloa, y las caras nuevas son viejos conocidos. Morata, con esa recompra a la Juventus, Marco Asensio, después de la cesión al Español, y Coentrao, que después del Mónaco va a volver. Por cierto, Coentrao, que no ha estado hoy, que se espera que llegue mañana y que también está lesionado y que evidentemente va a llevar la preparación física entre Madrid y Portugal. El fichaje, y además importante, en el cuerpo técnico, Antonio Pintus, preparador físico hasta ahora del Olympique de Lyon, sustituye a Bernardo Requena, un hombre que ha pedido expresamente Zinedine Zidane. Le apodan el hombre de hierro en la preparación física, y como te digo, es una de las claves en lo que es la historia futbolística de Zidane, ya cuando era jugador y ahora mucho más cuando es técnico. Recuerda que la pasada temporada, cuando se hizo cargo del equipo en enero, hizo una especie de mini pretemporada que llevó a cabo fenomenal Bernardo Requena, y que hizo que los jugadores llegasen de forma sensacional a esa recta final de la temporada y que pudiesen lucir también en la Eurocopa con sus respectivas selecciones. Así que el nombre propio, Antonio Pintus, va a ser el preparador físico sargento de hierro que ya va a empezar a hacer sudar a los jugadores y le va a poner las pilas a partir de mañana cuando lleguen a Montreal. Petición expresa de Zinedine Zidane, concedida por Florentino Pérez, que hoy ha estado recibiendo a ese primer grupo y que va a ser mañana la cabeza visible de la expedición viajando a Montreal.
Informa Melchor Ruiz. ¿A qué hora despegáis?
El equipo lo hace a las 3:30, nosotros lo hacemos a las 9:15 de la mañana. Y déjame decirte un par de cositas más.
Sí, a ver.
Gabriel Jesús, jugador del Palmeiras, 19 años, con el que se inspiran varios equipos importantes de Europa, y el Real Madrid está interesado en él. Vamos a ver cómo se desarrollan las operaciones. Y luego Mayoral está en la lista de 25 expedicionarios que viajarán mañana a Montreal. Aquí en la cadena COPE contamos y adelantamos que había un conjunto alemán muy interesado con sus servicios, el Wolfsburgo. Estaba cerrada la cesión y está cerrada. Lo que pasa que es petición expresa también de Zinedine Zidane, con las ausencias de Morata, de Lucas Vázquez y de Cristiano Ronaldo, para que esté en la pretemporada, pero al regresar de la misma se incorporará al conjunto alemán.
No está mal, ¿eh? Todos los detalles, todos, absolutamente todos, con fichaje incluido, de la mano de Melchor Ruiz, que va a ser la sombra del Real Madrid en pretemporada. A dormir lo que puedas, buen viaje, y mañana te saludamos a ti desde Montreal. Gracias.
Un abrazo y buenas noches.
Saludo a Fernando Morientes. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo estás?
Todo bien, disfrutando de las vacaciones.
Oye, gracias por hacer un paréntesis, por acompañarnos en este tiempo de juego de sábado, madrugada de domingo, para hablar de este Real Madrid que ya ha arrancado, por ejemplo, una muy directa, tú que has vivido siempre del gol, Morata. Sí. ¿Ves bien que se quede? Porque cuando se fue estaban los tres de arriba, Benzema, Bale, Cristiano, y ahora continuar estando.
Sí, bueno, pero yo pienso que en un equipo como el Real Madrid, plagado de grandes jugadores y sobre todo de muchísimos partidos, de muchísimas competiciones, no olvidemos que este año, aparte de las normales, hay alguna que otra más por ser campeón de Europa, y bueno, yo creo que siempre es importante el tener jugadores de recambio y sobre todo para intentar dosificar a los que presumiblemente pueden ser importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que si Morata se queda, va a ser importante en el equipo, porque bueno, es una inversión importante y es un jugador de la casa y conoce perfectamente el fútbol español.
Claro, Morata tiene esas condiciones de que se ha revalorizado, que ha crecido como futbolista, sobre todo que conoce muy bien la casa. Pero claro, por detrás, digo, en la parte de ataque del Real Madrid estaban Lucas Vázquez y Jesse. Ahora están los tres de siempre, más Álvaro Morata. ¿Qué va a pasar o qué debe pasar desde tu punto de vista con Lucas Vázquez y Jesse?
Bueno, lo que pasa es que de aquí al final de la pretemporada seguramente que habrá alguna noticia. Yo no sé si todos van a continuar, si se va a buscar algún que otro refuerzo más, pero yo creo que lo importante a priori era dejar solventado el tema de Morata y a partir de ahí empezar a trabajar y sobre todo empezar a hablar con los jugadores, ¿no? A ver qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que puede haber en el horizonte si hay algún tema de alguna oferta para estos jugadores también. Yo creo que al final el tema de Jesse, el tema de Lucas Vázquez fue un jugador muy importante la temporada pasada en momentos decisivos, así se lo ganó y yo creo que se ha ganado el reconocimiento del madridismo. Y Jesse también es un jugador que ha tenido minutos, a lo mejor no ha tenido ese protagonismo que ha tenido Morata y Lucas Vázquez. Y creo que bueno, que a lo mejor él puede querer ser más protagonista y buscar una salida, ¿no? Pero bueno, yo creo que aún es pronto y en la pretemporada uno se gana muchos minutos también.
Eso es cierto. Ha tocado poquito el Real Madrid. Supongo que aplica aquello de lo que funciona, independientemente de cómo llegues al éxito, pues no hay que tocarlo mucho. Ha llegado Álvaro Morata. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, queda mucho hasta el inicio. Bueno, el Madrid va a empezar la temporada el 9 de agosto con la Supercopa de Europa, la Liga el fin de semana del 2021. Tú, digo, como exjugador y también como entrenador, ¿eres partidario de plantillas cortas o plantillas largas?
Bueno, yo depende también del equipo, ¿no? En un equipo con muchos partidos por delante, que sea una plantilla media. Prefiero más bien cortas que muy largas, ¿no? Porque al final es cierto que normalmente hay 13, 14, 15 jugadores importantes y los otros pasan a un segundo plano, pero también es como uno se plantea la temporada. Y también puede ser muy gratificante y muy enriquecedor el a lo mejor formar parte de la plantilla del Real Madrid para en un futuro poder buscar una solución o una salida, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que al final en el Madrid los 15-16 jugadores son importantes y después hay algunos que se lo van ganando, van dejando su plaza. Bueno, esto del fútbol es muy curioso.
¿Cuántas cosas hay que casar en una plantilla de un equipo como el Real Madrid, de Morientes?
Muchísimas, muchísimas. Sí, la verdad es que ahí tiene Zidane mucho mucho trabajo de por medio, el cuerpo técnico. Y ya te digo, mira, yo muchas veces recuerdo el Mundial, ¿no? El Nolito al principio era un jugador que no parecía que podía contar, hizo una temporada especial, llegó en un momento muy bueno de forma y jugó los partidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final la temporada también sirve para que el entrenador vea ese tipo de jugadores que bueno, que pueden quedar, que pueden irse, si están muy mentalizados en quedarse, si quieren dar guerra, si se dejan y quieren luchar por otros objetivos. O sea que la pretemporada yo creo que está para ver muchas cosas y ese es el objetivo de Zidane durante estos días.
Sí, una temporada importante también para Zinedine Zidane, la primera entera en la que puede planificar. Tú a este Real Madrid, bueno, siempre le exigimos lo máximo, ¿no? Que salga a ganar todo, como mínimo a estar en disposición de ganar todos los títulos, pero hay una exigencia viniendo de lo que viene del juego, que el juego sea brillante, preciosista, juego que guste a la gente. ¿Eso sí que se lo exiges tú, por ejemplo, de inicio?
Bueno, está claro que al ser aficionado ahora del Real Madrid siempre le exigimos lo máximo, ¿no? Vienen de ganar la Champions League. Yo creo que al final, como aficionado, lo que pasa es que yo lo veo desde otra perspectiva porque también he sido jugador y sé la dificultad que tiene engranar todo eso y hacer a todo el mundo feliz, ¿no? Por el camino siempre tiene que haber alguien que no sea tan, que no esté tan contento, ¿no? O por resultados, o por juego, o por momentos puntuales de la temporada. Lo que yo sí le pediría al Real Madrid como aficionado y creo que mucha gente también lo haría, que fuese más regular, ¿no? En momentos importantes de la temporada, o entre comillas importantes, porque al final siempre decimos que los importantes son los dos últimos meses, pero en estos primeros meses, ¿no? Donde el Real Madrid tiene que mostrarse solvente y sacar partidos que después no eche de menos esos puntos para llegar a los dos últimos meses o tres meses y tener que meter la sexta marcha y estar tres meses con la soga al cuello, ¿no? O sea, ir mucho más tranquilo de aquí al final y sobre todo ser mucho más regular y mostrar esa regularidad durante toda la temporada. Después el jugar bien o jugar mal, bueno, vamos a ver qué dispone este año Zidane y sobre todo cómo se encuentran los jugadores de estado de forma. Pues sabemos que Cristiano está ahora tocado, tendrá que coger la forma un poquito más tarde, o sea que vamos a ver cómo se engrana todo eso y bueno, todos queremos que jueguen bien, que ganen, que ganen todos los títulos, pero bueno, eso es muy difícil.
Ahora que hablas de Cristiano, ¿tú qué hacías? ¿Lo reservabas y, oye, incluso si no tiene que arrancar el campeonato, dosificarlo? Porque también viene de una carga de partidos importante. Ya hemos visto que ha tenido afectación en la parte final de la temporada.
Sí, pero al final yo creo que este tipo de jugadores y este tipo de jugador en concreto,
ya sé por dónde
jugador,
vas,
sí, es un jugador muy muy de sensaciones, ¿no? Y muy importante para el equipo. Yo creo que bueno, si yo tuviese la suerte de poder decidir como Zidane, sin duda estaría hablando continuamente con él porque él es el que tiene la llave de su recuperación, de su tratamiento, de cómo va la lesión y de cuándo puede encontrarse en condiciones para jugar. Es un tipo tremendamente, siempre se motiva, tremendamente competitivo y bueno, nunca nos ha defraudado en ese sentido y cuando creíamos que a lo mejor había que tenía que descansar, él ha demostrado y ha dicho que quería jugar, ha jugado y lo ha hecho francamente bien. Por lo tanto, hay que fiarse de los servicios médicos, pero también de la voz del jugador.
Sí, y además es ese tipo de jugador, Cristiano, Messi, que incluso se encuentra más cómodo jugando que descansando y que quiere jugarlo todo.
Sí, sin duda, sin duda. Es que es tan fuerte físicamente Cristiano que yo creo que le hace bien el jugar y él mismo lo ha dicho y él mismo lo atestigua y todos podemos ver esa sensación en él, ¿no? Que cuando no juega, pues no está a gusto, no se encuentra cómodo e incluso hay partidos que le puede reservar 15, 20 minutos porque están resueltos y él quiere seguir no vemos en los siguientes partidos que le cause un efecto negativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que él es el que tiene su propia llave y el que tiene que decidir por bueno, una temporada muy larga, cargada de partidos, con esa última lesión que le va a tener un poco ahí en ascuas, ¿no? A ver cómo llega a esa pretemporada, pero yo creo que al final él es muy profesional y los jugadores de ese carácter no necesitan una lupa encima de ellos, ¿no?
Bueno, yo te hablaba antes de una plantilla corta o de una plantilla larga, porque lo que sí que es cierto es que la temporada, bueno, como casi todas más o menos, va a ser muy exigente para el Real Madrid, y hay gente que establece un paralelismo después de ganar la décima, te acordarás tú, se jugó de forma brillante hasta el Mundial de Clubes que ganó el Real Madrid, y después el equipo, yo creo que todavía no sabemos muy bien por qué, tuvo, bueno, un bajón tremendo.
Sí, bueno, pues hay que intentar, como decía antes, engranar todas esas situaciones. La temporada es muy larga, el equipo llega a los momentos puntuales y momentos clave de la temporada de la mejor forma posible, pero evidentemente pues también teniendo una alternancia de jugadores, y yo creo que bueno, que Morata se quede, que yo creo que podemos un poco ver ese en ese sentido eso, ¿no? Que va a haber cambio de jugadores, que va a haber minutos para todos, que hay mucha competición, que hay mucho partido, y que al final la plantilla que esté tienen que ser importantes, no decisivos todos en todos los momentos, pero sí muy importantes en determinados tramos de la temporada, ¿no? Y que no en un momento de la temporada donde han pasado 3, 4, 5 meses el equipo se venga abajo porque no ha habido alternancia en esas sustituciones, ¿no?
Bueno, ya acabo. A ver, a Pogba, ¿lo fichabas o no lo fichabas?
Yo creo que ahí en el centro del campo, si no me equivoco, Casemiro no tiene doblada la posición,
¿no?
Puede ser el jugador que a lo mejor ante algún problema pues no haya un jugador de su perfil ahora mismo en la plantilla. Es cierto que en el Castilla está Marcos Llorente, que yo creo que también podría ser un revulsivo en un momento dado, pero bueno, el tema de Pogba, a mí, no sé, se habla de Pogba y se habla de una cantidad tan desproporcionada, aunque en esto del fútbol nunca hay nada desproporcionado, por lo que hemos visto en los últimos años, pero yo sería muy meticuloso en el posible fichaje de Pogba. Creo que sería un jugador interesantísimo para el medio centro del Real Madrid, pero calidad-precio, vamos a ver cómo solventar ese tema, porque lo que yo estoy viendo y viendo los periódicos, creo que se va un poco de madre.
Sí, ¿no? Yo creo que cada vez subimos más el precio. Además, tampoco la Eurocopa, que podía servir para que se revalorizase estando en el escaparate, no ha sido ni mucho menos brillante. Bueno, quedan muchas incógnitas que despejar. Es un lujo hablar con Fernando Morientes, se explica de fábula. Oye, aprovechando el veranito, ¿te echas tus pachangas o no?
Pues siempre que puedo, siempre que puedo.
¿Das guerra o no?
Sí. Ah, todo lo que me dejan, aunque siempre suelo jugar con gente un poquito más joven y ya me sacan un poco los colores.
Bueno, Fernando, cuídate mucho y buen verano, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo grande.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos.
Tenemos una noticia que nos acaba de llegar. Está fechada en Niza. Un vehículo ha atropellado a numerosas personas que estaban celebrando.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
La situación será en París. ¿Qué datos hay de lo que ha sucedido en Niza?
Un camión ha embestido contra la gente en esta
población. No he podido ver gente herida, tirada por la calle.
Con el mejor análisis.
Francia es un país de fronteras abiertas, como lo es España. Es decir, es fácil entrar y salir. Francia tiene los terroristas dentro.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.145. Serie 40.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya tengo mis gafas de sol graduadas y polarizadas de Vision Lab. ¿Que no sabes lo que significa polarizadas? Te permiten una visión más nítida y sin reflejos. Y eso en verano se nota. Por eso aprovecha ahora que en Vision Lab hay primeras marcas de sol graduadas y polarizadas con grandes descuentos. Y polarízate, que llega el verano, solo en Vision Lab.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos. Hemos preparado una ración de fútbol de verano, fútbol de pretemporada, pero antes una más del Real Madrid, porque os hemos explicado cómo empieza a trabajar, ha opinado Fernando Morientes aquí en Tiempo de Juego, y ahora el análisis de Marcos López. Marquitos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo lo llevas?
Bien, muy bien. Bueno, deseando que empiece la temporada, descansando un poquito y en breve empezamos con la International Cup, después Supercopa y la Liga, que ya está ahí.
Bueno, vamos a hacer un juego, vamos a analizar al Real Madrid línea por línea. La portería, lo primero, con Keylor Navas y Kiko Casilla. ¿Tu opinión, Marcos?
Bueno, creo que es una portería que está compensada, bien equilibrada. También metería a Rubén Yáñez, el tercer portero. Creo que Keylor la temporada pasada fue de los mejores porteros de la Champions. Kiko Casilla asumió bien su rol de segundo portero. Creo que el Madrid es una línea que tiene cubierta perfectamente, salvo que haya lesiones o infortunios.
Vale, le ponemos el aprobado con nota. La defensa, recordemos, no está Álvaro Arbeloa, vamos a ver qué pasa con Nacho. ¿Vuelve o volverá Coentrao? ¿Tu análisis?
Bueno, creo que con Arbeloa se va un equilibrador de vestuario, un líder, un capitán, una persona recta y con un análisis muy concreto y con una personalidad muy definida. Igual que cuando se fue Xavi Alonso se notó, creo que la baja de Arbeloa se puede notar, no en lo futbolístico, cuya participación era poca en la última temporada o nada, sino también en la mentalidad del grupo. Creo que con la vuelta de Coentrao la plantilla queda más equilibrada. Al final, dos laterales izquierdos, Coentrao, Marcelo, indiscutiblemente el número uno es Marcelo, cuatro centrales donde Varane tiene que dar ese paso hacia adelante, intentar discutir la titularidad a Pepe y a Ramos, aunque Pepe viene de una gran Eurocopa, y dos laterales derechos con Carvajal y Danilo. Yo creo que a la espera de algún movimiento por parte de Nacho, creo que la línea está cerrada, hay dos jugadores por puesto, y si se fuese Nacho, yo creo que la opción en su momento era Diego Llorente, está en el Málaga, por lo tanto ahí el Madrid tendría que fichar a alguien claramente, porque afrontar una temporada con solo tres centrales y dos de ellos con 30 años y con los compromisos internacionales que tienen tanto Pepe como Ramos, creo que sería ir demasiado justo.
Bien, seguimos. A ver, el centro del campo, ¿qué tiene Miga?
Bueno, en el centro del campo hay que ver qué jugador ficha el Madrid, cuál es el sistema de Zinedine Zidane y cuáles son los roles. Si partimos de la base del 4-3-3, entendemos que solo Casemiro es el jugador que puede jugar como 6, aunque Kroos sabemos que puede jugar como 6, ahí lo hizo con Ancelotti el primer año y ahí lo hizo la temporada pasada cuando Casemiro no estaba, pero cambia totalmente la manera de jugar del equipo. Uno es jugar con Casemiro de medio centro y otro con Toni Kroos, por lo tanto no deberían estar en la misma posición para buscar un equipo que tuviese roles perfectamente definidos y sustitutos claros que no cambiasen el estilo. Por lo tanto, solo tenemos un 6, Casemiro. En la posición de 8 está Toni Kroos y probablemente Kovacic. Y después, en la posición de 10, aunque no es muy clara, porque yo creo que Modric es más un 8 que un 10, tenemos a Modric y tenemos también a James y a Isco. Aunque James y Isco pueden ocupar posiciones en el ataque en banda para hacer la superioridad y hacer de falso extremo siendo centrocampista. Pero esas son las posiciones que hay en medio campo. Yo creo que ahí el Madrid podría pensar en un clon o en un jugador que mejorase la posición de Casemiro. Puede ser. Ese jugador se valoró en su momento a Kanté, ya fichó por el Chelsea, está totalmente descartado y se descartó antes de que entrase en acción el Chelsea. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo el Madrid todavía tiene que equilibrar ese juego de roles, esa posición número 6, esa posición número 8, ver de qué va a jugar de manera definitiva Toni Kroos y ver qué sucede en medio campo con Isco y con James.
Bueno, y nos queda la delantera con los tres magníficos, Bale, Benzema y Cristiano. Bueno, y Morata, bueno, y Jesse y Lucas Vázquez, hay muchos, ¿eh?
Y James e Isco, porque si entendemos que el despliegue físico que se requiere para jugar en el 4-3-3 cuando el equipo se hace un poco largo, y a veces el Madrid se hace un poco largo, exigen muchísimo a los interiores, y a más exigencia física, más problemas para James y para Isco. Podrían jugar perfectamente James de 7 a pierna cambiada, él lo hizo el primer año, su conexión con Marcelo fue muy buena en la diagonal, y el chico casi acaba con dobles figuras, pero de 20-20 en goles y asistencias, lo hizo muy bien el primer año, pese a estar tiempo lesionado, y Isco lo podría hacer en la izquierda pierna cambiada. Veremos cuál es el futuro de los dos. O sea, analizando los delanteros puros, la delantera, Cristiano, Bale, Benzema, indiscutibles todos ellos. Después tenemos a Morata, que puede jugar de primera punta, como hizo con España, como hizo con la Juve, jugador que yo creo que llega con una experiencia diferente al Real Madrid que la que tenía cuando se fue, pero también puede jugar en banda, haciendo eso que hacía, por ejemplo, la selección Villa, incluso en el Barça. Y después están los dos extremos, Lucas Vázquez en la derecha, Jesse en la izquierda. Hay que ver cuál es el rol de Jesse. Con Zidane era el primer cambio, ahora en teoría ese rol es para Morata. Jesse necesitará minutos. Ahí yo creo que Zidane va a tener que tomar alguna decisión, porque también vemos que Marco Asensio está esperando su momento y que el club cuenta mucho con Marco Asensio. Si hay una salida, Marco Asensio tendrá su primera opción, y podría ser que en un dibujo de la delantera del año pasado el rol de Jesse lo asumiese Morata, primer cambio en la delantera, y el rol de Cheryshev, supuestamente con más participación, pero entendiéndolo como un chico joven, novato en el Madrid y de primera experiencia, lo asumiría Marco Asensio.
Bueno, pues así se presenta el Real Madrid para la nueva temporada. El análisis de Marcos López. Marcos, gracias, ¿eh?
Un placer, como siempre, y para cuando quieras. Aquí
gracias,
estamos.
Que vaya muy bien. Tenemos más fútbol. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver. Porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz, mi suerte yo. Yo te seguiré.
12 y 37, hora menos en Canarias. Bueno, lo que os decía, vamos con una ración de fútbol de verano. Empezamos a tener ya partidos de pretemporada y la verdad, te apetecen mucho. Álvar Madrid, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas noches.
A ver, repasamos partidos que se han jugado en la jornada del sábado con equipos de la Liga.
Bueno, muchos partidos en la jornada de hoy, los primeros de la pretemporada para algunos de los equipos. Destacamos la amplia victoria del Deportivo de La Coruña por 10-1 al Negreira, con dos hat-tricks, uno de Lucas Pérez y otro de Oriol Riera. También ha debutado el Eurocelta y lo ha hecho con derrota, 2-1 ante el Lugo en el derbi gallego, una derrota que no hay que tomar muy en cuenta porque Berizzo en la segunda parte solo ha alineado a tres jugadores de la primera plantilla. La Real Sociedad ha ganado 5-0 al Tolosa. Destacamos de este partido el doblete de Jonatas y el debut del nuevo fichaje Juanmi, que ya ha disputado sus primeros minutos con la camiseta Churiurdin. El Alavés no ha podido pasar del empate a cero contra el Real Unión de Irún. El Málaga ha conseguido una amplia victoria ante el Algeciras. Los de Juan de Ramos han ganado 4-0 con una gran actuación del juvenil En-Nesyri, que ha anotado dos goles, y también destacar el debut con golito del nuevo fichaje, Michael Santos. El Villarreal ha ganado 1-0 al Hospitalet con un gol en los últimos minutos de Alfonso Pedraza. Y por último, a nivel nacional, el Granada ha goleado al Mar Menor, victoria por 6-0 en lo que ha sido el debut de Paco Gémez en el banquillo nazarí.
Bueno, hablando de estrenos, de debuts, no en nuestra liga, pero sí que es noticia en el panorama internacional, se han estrenado Mourinho y Ancelotti.
Sí, sí, a nivel internacional hemos tenido el debut de dos entrenadores de alto standing. El United de Mourinho ha ganado 2-0 al Wigan Athletic, y el Bayern de Ancelotti también ha debutado con victoria ante el Lippstadt de categoría regional por 4-3 en un partido en el que Robben se ha vuelto a lesionar.
Bien, pues dicho esto, vamos a hablar, por ejemplo, del Eurocelta. Vigo, Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert, amigo? Muy buenas noches.
Que ya ha disputado ese primer partido de preparación, de pretemporada, que además ha sido un derbi. No sé si habrá sacado muchas conclusiones Berizzo.
Bueno, de momento lo cierto es que poquitas conclusiones. El próximo lunes se van a cumplir 2 semanas desde que el equipo de Eduardo Berizzo retomó el trabajo de pretemporada y lo cierto es que hoy el partido contra el Lugo ha terminado con derrota. 1-2 venció el equipo lucense. El tanto del Celta lo marcó además un futbolista en todavía edad juvenil, un buen gol del canterano del Celta, Brais Méndez, pero insisto, pocas conclusiones se pueden sacar. Hemos visto, por ejemplo, debutar en los segundos 45 minutos a los dos fichajes que ha hecho el Celta hasta el momento. Hablamos de José Naranjo y de Álvaro Lemos. Estamos esperando todavía la llegada en Vigo de Roncaglia, que sigue disfrutando de sus vacaciones. El internacional argentino debe incorporarse en las próximas fechas a la pretemporada del equipo, pero ya te digo, un partido que ha perdido el Celta, es el primero de la pretemporada, quedan muchos fichajes por hacer, quedan muchos partidos por jugar, así que al ver lo de hoy vale para sacar más bien pocas conclusiones.
El Celta que fue el primero, el más madrugador, el 4 de julio se puso a trabajar, a ver qué piensa el Capi. Capitán Hugo Mayo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué sensaciones deja ese primer partido? Porque coincidimos que el resultado, bueno, es lo de menos, ¿no?
Sí, en estos primeros partidos, pues, lo que se busca es volver a encontrar mecanismos que ya teníamos, volvernos a encontrar con el balón, tanto en ataque como defensivamente. Pero bueno, es obvio que todos queremos ganar y pues bueno, hoy ha sido una pena que no hemos conseguido ganar.
Bueno, ¿mete mucha caña Berizzo en los entrenamientos o no?
Sí, todas las pretemporadas son bastante duras con ellos. La verdad que hay un exigen un nivel físico muy muy alto y hay que apretar y seguir hacia adelante.
Bueno, el cartel de Eurocelta mola, ¿no? Gusta.
Sí, gusta, pero bueno, con calma, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos. Ha costado mucho llegar hasta ahí y ahora mismo pues creo que no tenemos que creernos nada ni mucho menos.
Buen mensaje. Claro, habéis conseguido resultados jugando bien, que es una combinación fantástica, pero sabéis que os van y os vamos a exigir.
Sí, está claro. Las exigencias van a aumento y este año no es menos. Este año se nos va a exigir más que el año pasado. Vamos a tener una competición muy complicada como es la Europa League, pero sin olvidarse de nuestra principal competición como es la Liga.
Cierto, es el Eurocelta, pero también es el Celta post-Nolito. ¿Cómo es la convivencia sin Nolito? ¿Qué pierde el Celta sin Nolito? Tú que le conoces bien y has convivido con él.
Bueno, pues sobre todo pierde mucho gol. Al final un extremo como Nolito que te meta por temporada mínimo 15 goles es muy difícil de encontrar. Pero bueno, así es el fútbol. Ya se fueron otros antes como Michael, como Augusto, piezas claves, jugadores muy importantes para nosotros. Ya no solo en el campo, sino también en el vestuario. Y hemos salido adelante. O sea que de esta manera, esta vez, no es menos. Tenemos que dar un paso adelante todos juntos. Y sobre todo, pues bueno, los fichajes que vengan, que se acoplen lo antes posible al equipo para que el equipo mire hacia arriba.
Santi, dispara.
¿Qué tal, Hugo? Saludos, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas.
Oye, durante esta semana hemos escuchado una rueda de prensa, la primera de la rueda de prensa que ha dado el capitán en este verano. Y Hugo, el otro día, yo lo dije en Deportescope Galicia, a mí me pareciste muy valiente, pero imagino que para parte de la afición del Celta quizá fue un tanto controvertida esa declaración tuya en la que dices que el Celta este año tiene que exigirse más, que el Celta este año tiene que apostar por algo más que no solo por intentar librarse del descenso. A toro pasado, con lo que imagino que te habrán dicho en el vestuario, con Berizzo incluso reconociendo públicamente también que bueno, que a lo mejor lo dijiste un poco en el fragor de la batalla, en el momento, después del entrenamiento, ¿tú te mantienes? ¿Tú crees que este Celta, después de lo que hizo la temporada pasada, debe apostar por algo más que simplemente por luchar por la permanencia?
A ver, yo en su momento no he dicho que tengamos que ver ya directamente a la UEFA o a la Champions o a la Liga. Sinceramente, lo que pienso, sigo pensándolo, vamos, es que el Celta a día de hoy no puede estar realmente pensando solo en el descenso. O sea, está claro que después cada temporada es dura, es difícil y se puede dar de una manera mejor o peor. Pero bueno, la idea es de tener ambición y que el equipo pues se mantenga entre los 10 primeros. O sea, ver de ahí hacia adelante. Equipo hay, afición hay, tenemos una ciudad detrás que nos apoya como a nadie. A ver, no es de ser valiente ni de creerse nada, pero bueno, yo sé lo que es el Celta, lo mamé desde pequeño y sé que ahora mismo pues estamos en un gran momento y que hay que ser ambicioso en todos los sentidos, pero está claro que aquí nadie regala nada y la Liga va a ser igual de difícil que la Europa League o incluso más.
Sí, y vamos a ver, porque cuando un equipo combina temporada de Liga, de Copa y de competición europea, no es fácil. Bueno, casi es peor la postemporada, pero bueno, vamos a creer en positivo y pensar en positivo siempre, ¿no, Hugo?
Sí, hay que pensar en positivo, creer que se puede mejorar siempre, ver hacia adelante, crecer individualmente, colectivamente, crecer como club, como equipo. Pero bueno, como tú dices, nosotros somos conscientes de que habiendo tres competiciones es muy muy complicado. Se hace muy difícil, muy larga la temporada, pero para eso estamos trabajando ahora fuerte, para que no nos coja el toro y intentar crecer, mejorar en este mes que queda antes del inicio y después pues todos juntos, apretando los dientes y a seguir creciendo y mirando hacia adelante, como hemos hecho todos estos años.
Bueno, le agradecemos a Hugo Mayo que nos haya atendido. Poco a poco vamos conociendo a todos los equipos de la Liga para esta temporada que, bueno, está a punto de empezar. No nos lo vamos a creer y arranca la temporada 2016-2017. Hugo, disfruta de lo que puedas con la familia. Que vaya bien, gracias,
Vale, perfecto, muchas gracias.
Despedimos a Hugo Mayo. Santi, ¿qué más?
Bueno, pues después del sorteo del calendario que tuvo lugar ayer en la sede de la Federación Española, en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid, recordar que el Celta va a empezar la temporada un lunes, algo que no ha sentado nada bien entre la parroquia celeste, como era de esperar. El lunes día 22, si no me falla la memoria, a las 8 de la tarde, un partido además que muchos catalogan de histórico. El Leganés, el recién ascendido a Primera División Leganés, va a ser el primer rival del Celta en la próxima temporada, un Celta que va a seguir trabajando, que en principio se va a marchar el próximo lunes a Uruguay para jugar un derbi gallego en Montevideo, y digo en principio porque está en duda que se pueda disputar este torneo, se quejan los equipos locales, los equipos de Montevideo, que por problemas de seguridad posiblemente se tenga que suspender. Vamos a ver si finalmente el Depor y el Celta confirman esta postura o precisamente la contraria, y a partir de ahí, la primera semana de agosto, estás de pretemporada en la Toscana italiana, un sitio precioso donde el Celta de Berizzo va a disputar varios partidos en esta pretemporada.
Qué bonita hoja de ruta, sí está el Celta. Santi, gracias,
Adiós, buenas noches, amigo.
Bueno, y también se ha estrenado este sábado en pretemporada el Alavés, el nuevo Alavés de primera. Gaizka Toquero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, te habrán dicho lo de bienvenido a primera muchas veces, ¿no? Bienvenido de nuevo.
Sí, la verdad que bueno, con ganas y con mucha ilusión de bueno, pues estar otra vez en primera y con el equipo de tu ciudad, ¿no?
Anda, que te van a explicar a ti lo que es jugar en la máxima categoría del fútbol español, ¿verdad?
Bueno, la verdad que tengo la suerte, ¿no? De haber podido jugar en primera división varios años, este sería el octavo y bueno, la verdad que con la ilusión del primer año, ¿no?
¿Te preguntan mucho?
No, bueno, tampoco me preguntan mucho, pero bueno, creo que aquí hay mucha gente que tiene muchísima ilusión, con muchas ganas, también hay gente que ha jugado en primera división, así que bueno, yo creo que si preguntan ya les contestaremos.
Bueno, hablábamos ahora del Celta, supongo que los jugadores del Alavés, como todos los futbolistas, lo que queréis al final es jugar, lo digo por entrenar, bueno, hay que ponerse a punto, pero lo que gusta es jugar, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, al final todos entrenamos para luego tener el objetivo y el premio del partido, ¿no? De jugar. Hoy hemos podido jugar el primer amistoso, la verdad que bueno, hemos estado pues bastante cansados, que es lo que toca en estas fechas, pero bueno, con ya la vista puesta en el Calderón, ¿no? Que es el primer partido que nos ha tocado y con mucha ilusión, ¿no? De afrontar este reto.
¿Ya lo tienes ahí entre ceja y ceja o qué?
Sí, claro, al final, bueno, ha salido el calendario, ayer salió, y bueno, la verdad que te fijas en todos los partidos que tienes, y bueno, el primero es en el Calderón, sabemos que va a ser dificilísimo, pero bueno, estamos con mucha ilusión.
Bueno, va cogiendo forma el Alavés, pero todavía falta, ¿no?
Sí, bueno, al final están llegando ya nuevos compañeros, todo el que viene tiene con mucha ilusión, con ganas de aportar, y la verdad que bueno, creo que eso es lo importante, ¿no?
Hablando con vosotros, hablando con los entrenadores, hablando con los futbolistas, vemos qué quiere el club, qué proyecto tiene el Alavés. ¿Qué quiere Pellegrino en su aventura en la Liga Española? Bueno, la segunda. Desgraciadamente la primera en Valencia no fue del todo buena.
Bueno, al final lo poco que hemos podido estar trabajando, estamos trabajando bastante táctica a nivel defensivo, cómo tenemos que apretar, cómo quiere que el equipo esté junto, que estemos todos a una, mucho trabajo. Al final, bueno, creo que la mayoría de los entrenadores lo que exigen, mucho compromiso, y bueno, por ahora en esta primera semana es lo que hemos hecho.
¿Te traen mucha competencia o no?
Bueno, al final creo que es importante, ¿no? Creo que es bueno que haya competencia en todos los puestos, creo que en delantero, banda derecha, que es donde yo puedo actuar, también voy a tener competencia, pero creo que para ser un buen equipo y estar a buen nivel, tiene que haber competencia en todos los puestos.
Oye, tú eres vitoriano, han pasado ya unos meses desde el ascenso, pero ¿qué supone para Vitoria y para un vitoriano que el Alavés vuelva después de todo lo que ha pasado este Alavés,
Hombre, pues muy importante, ¿no? Como tú has dicho, los últimos años en este club, por desgracia no han ido bien las cosas, y bueno, volver a primera división otra vez, pues es algo muy importante, ¿no? Creo que la, tenemos una afición de primera división, tenemos muchísimos aficionados que están con y por el equipo, y la verdad que, bueno, creo que la ciudad está ilusionadísima, como todo el club, ¿no?
Y sobre todo entiendo que lo importante es no ser un equipo ascensor, ¿no? Intentar, aunque va a estar muy complicado porque la competencia es máxima, mantenerse en la categoría, ¿no?
Sí, no, nosotros no venimos aquí a darnos paseos por los campos. Al final lo que queremos es mantenernos, que este equipo se quede en primera muchísimos años y que coja una estabilidad, ¿no? Como hace pues una década o así, ¿no? Cuando llegó a la final de la UEFA. Y bueno, sabemos que va a ser difícil porque, bueno, como tú bien has dicho, hay muchos equipos que, bueno, todos los equipos aspiran a quedarse, y la verdad que, bueno, sabemos que hay equipos que son inalcanzables para nosotros, pero otros muchos que están en nuestra liga, ¿no?, y que tenemos que superarles.
Muy bien, Gaiza Toquero, gracias por pasarte esta noche por la cadena COPE. Cuídate mucho y suerte, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
Despedimos a Gaizka Toquero y en Vitoria saludamos a nuestro compañero Roberto Arrillaga. Arrillaga, buenas.
Hola, Albert, muy buenas.
Para saber, aunque queda todavía mucho verano, ¿qué busca, qué le queda para, sé que es mucho, apuntalar a Pellegrino este Alavés?
Mucho, le queda muchísimo, ¿no? Porque él decía precisamente, Pellegrino, en su presentación, que el Alavés necesitaba unos 16 fichajes, dado que solo se iban a quedar con 9 o 10 jugadores de los que ascendieron a la primera división. De momento solo han fichado a 5, o sea, al portero Ortolá, a los delanteros Cristian Santos, Rubén Sobrino, y a los defensas Fai Feral y Edgar Méndez. Les quedan 11 fichajes y ya han empezado con el primer amistoso. No obstante, lo que dices, queda todavía prácticamente un mes para la competición, y yo creo que en la próxima semana yo creo que se cerrarán bastantes de los 11 que le quedan, que son muchos todavía.
Bueno, pues lo contaremos también aquí en la COPE. Robert, gracias, ¿eh?
Adiós.
Así está la pretemporada de los equipos de la Liga. Enseguida, más deporte, enseguida, el Tour de Francia.